Pues bueno, buenos días a todos y todas. Yo quería agradecer especialmente a la organización, a Begoña por la invitación, a Berna por la presentación, a todos los voluntarios por la coordinación y colaboración en estas jornadas. Y a todos vosotros por la asistencia. Si en algún momento tenéis algún tipo de duda, yo creo que podemos hacer la cosa un poquito más interactiva y podéis interrumpirme y preguntarme si alguna cosa no la aclaro suficientemente. Y sobre todo quería daros las gracias en nombre del doctor Masía, que es el jefe de servicio y es el que especialmente se dedica, el doctor Masía y la doctora Pons, a patología mamaria. Ellos no podían estar hoy aquí y ese fue uno de los motivos por el que yo he venido. Y bueno, yo creo que podemos empezar la charla si os parece. Me he centrado en cirugía reconstructiva de cáncer de mama, tanto a nivel de la mama como también cuatro pinceladas sobre el linfedema, que yo creo que es algo que nos interesa también mucho. Bueno, a ver si soy capaz de que empiece esto. Vamos a ver. Vale. Vale, sobre todo hay que recordar que el cáncer de mama en el siglo XXI hay que pensar cuáles son nuestros objetivos a la hora de tratar el cáncer de mama. ¿Cuál es la repercusión que tiene actualmente, hoy en los días, en la época actual, la repercusión que tiene un cáncer de mama en la mujer y, por supuesto, en toda la sociedad? El impacto social, económico, familiar, la reincorporación al mercado laboral, el trato en la familia, a nivel personal. Entonces, tenemos que tratar todas estas secuelas, no solamente unas secuelas físicas, sino también todas las secuelas que vienen a nivel psíquico, psicológico, familiar y social. Las secuelas, evidentemente, sobre todo son físicas, como pueden ser asimetrías, signos de radiodermitis. ¿Veis aquí? A ver si esto funciona. Ah, el pointer no. Bueno, el pointer no funciona, me moveré hacia allí, ¿vale? Signos de radiodermitis y luego secuelas importantes físicas en reconstrucciones pues que han fallado, como por ejemplo el caso de la derecha, y muy importante también el desarrollo del linfedema, que más o menos aparece en el 10% de los casos de pacientes operadas de cáncer de mama.
Pero perdona, el linfedema como consecuencia de la operación.
Como consecuencia de la cirugía. Entonces, el papel de los cirujanos plásticos ahora mismo es también luchar contra el linfedema e intentar ofrecer soluciones para reconstruir técnicas reconstructivas en el tratamiento del linfedema. Recordar, y seguro que me olvido de secuelas del tratamiento, tanto en la salud física, en las secuelas estéticas, funcionales, nuestra salud mental y nuestra salud emocional, la actividad social que desarrolla la mujer. La actividad social que desarrolla la mujer en los tiempos actuales no es comparable a la que desarrollaba en el siglo XIX o principios del siglo XX. Somos laboralmente activas, llevamos la casa, llevamos la familia, llevamos muchas veces sobrecargas familiares y, por supuesto, tenemos que trabajar también. Entonces, todo esto, el impacto de un cáncer de mama y del tratamiento quirúrgico del cáncer de mama, tiene repercusiones directas también a nivel social y económico. Por supuesto, todo repercute en calidad de vida, de nuestras pacientes, o sea, de todas vosotras. Tenemos que estar pendientes de depresiones, enfermedades psicosomáticas, la reincorporación al mundo laboral, ofrecer técnicas que permitan una reincorporación temprana al mundo laboral, que permitan una reincorporación normal, lo más normal posible, lo más rápida posible, al entorno familiar y al entorno social de la paciente. Es que va a regular esto, ¿Cuál es nuestro reto para los cirujanos plásticos actuales? Evidentemente, olvidarnos de las prótesis externas. Las prótesis externas son un recordatorio permanente de las secuelas que ha tenido que sufrir la paciente, de la asimetría, del impacto en su imagen corporal. Y esto tenemos que evitarlo, ¿vale? Este es nuestro objetivo principal, evitar esto y lograr una reconstrucción con un pecho lo más natural posible, que la paciente sienta la mama lo más parecida a lo que era antes del tratamiento del cáncer de mama. Uy, vaya, ahora me he ido para atrás. Es que va. Lo siento, porque va un poquito regular. Mira, lo voy a pasar aquí, que acabaremos antes. Por tanto, actualmente, ¿cuáles son nuestros objetivos en la reconstrucción de mama? Por un lado, hay que plantearse qué esperan nuestras pacientes. Por otro lado, ¿cuáles son nuestros objetivos como cirujanos plásticos? Y qué es lo que realmente podemos ofrecer a las pacientes. No sirve de nada ofrecer determinadas técnicas, 3 o 4 técnicas, porque son las que nosotros controlamos. Hay que intentar actualizarse y ofrecer a las pacientes todas las técnicas que hay descritas, no solamente las 2 o 3 que se pueden realizar en un hospital. Intentar ampliar nuestros conocimientos, ir a los sitios que tengamos que ir para aprender nuevas técnicas, buscar los medios y buscar las posibilidades de hacer técnicas más específicas para nuestras pacientes. ¿Cuáles son las expectativas de nuestras pacientes cuando vienen a la consulta, tanto en una reconstrucción inmediata como en una reconstrucción diferida? Todos son frases que dicen las pacientes cuando llegan a la consulta. No quiero verme mutilada, quiero, por supuesto, evitar el uso de prótesis externas. La prótesis externa es un recordatorio, es como una bofetada en cuanto te ves en el espejo. Pesan, son incómodas, la gente las nota como algo totalmente antinatural, no puedes permitirte abrazar a una persona porque siempre se va a notar, quiero poder volver a usar el mismo tipo de ropa que utilizaba antes, ver mi imagen completamente restaurada, sentirme atractiva, pienso que me puede ayudar también una reconstrucción mamaria bien hecha a volver a tener una emocionalmente estar más recuperada y sobre todo olvidar y superar el cáncer y volver a sentirme como yo era antes de tener el cáncer de mama. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Evidentemente esto que antes se decía, muchos médicos lo decían, ¿no? Muchos cirujanos, bueno, vamos a hacer un bulto que permita a la señora ponerse el sujetador y volver a utilizar la ropa. Este no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es reconstruir la mama tanto a nivel estético como funcional. La mama no es simplemente una imagen, tiene una función muy importante. Entonces, queremos intentar evitar este tipo de reconstrucciones fallidas y no permitirnos decir que esto es que ha ido mal y que no hemos podido hacer nada mejor. Se pueden hacer cosas mejores que estos resultados y es nuestra obligación ofrecerlo a los pacientes. Esto es lo que las pacientes quieren. Las pacientes quieren poder estar en casa, relajadas y sentir una mama absolutamente normal, lo más normal posible. Evidentemente tendrán cicatrices y tendrán unas secuelas emocionales que serán muy difíciles de superar. Pero con una mama lo más parecida a lo que tenían antes es mucho más fácil reincorporarse a la vida normal. Por tanto, no solo hay que pensar que es una reconstrucción estética, es una reconstrucción funcional. Y este es nuestro principal papel de los cirujanos plásticos. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Nuestros objetivos serán reconstruir una mama lo más natural posible, lo más parecida a una mama, con el tejido lo más similar posible, un tacto blando y suave como el de la mama, con una forma parecida a la mama, una forma de gota parecida a la mama y que tenga la evolución de una mama, es decir, las pacientes que llevan una reconstrucción con implantes, aunque muchas veces se puede conseguir un resultado bueno, es clásico tumbarse y la mama que tiene una prótesis nunca cae, nunca se desplaza, está absolutamente fija. Si te tumbas boca abajo, boca arriba, está absolutamente fija y la otra mama cae. Con los años las mamas van cayendo. Entonces esto es lo que necesitamos ofrecer a nuestras pacientes. Una mama que evolucione, una nueva mama que evolucione como la otra mama. ¿Qué podemos ofrecer a nuestras pacientes? Hay muchas técnicas y hay 2 grandes grupos, que son una reconstrucción con implantes, una reconstrucción con expansor y prótesis, y luego una reconstrucción con tejido autólogo. Tienen ventajas e inconvenientes todas ellas, aunque el gold estándar ahora mismo en reconstrucción mamaria es el DIEP. ¿Habéis oído hablar de la reconstrucción con DIEP? Vale, después lo explicaremos bien, pero es una reconstrucción con tejido autólogo de la mama y es utilizar el tejido sobrante abdominal, el que se desecha en una abdominoplastia estética, este exceso que tenemos por debajo del ombligo, para reconstruir la mama. Es la piel y grasa más parecida a la mama que hay en el cuerpo. Entonces este es el gold estándar. El gold estándar quiere decir la técnica que ofrece mejores resultados. Hay otras técnicas, como son el dorsal ancho. Supongo que algunas de vosotras habéis oído hablar de la reconstrucción con dorsal ancho. Antes me lo comentabas. Una reconstrucción que se puede utilizar el músculo o no. Hay técnicas descritas para preservar el músculo dorsal ancho. Y luego múltiples colgajos analizando el cuerpo de la paciente. Un cuerpo delgado, asténico, no puede ofrecer el mismo exceso cutáneo a lo mejor en el abdomen, pero puede tener zonas donantes, por ejemplo, en el área glútea, en las zonas de la cintura, en la zona lumbar, en la zona dorsal. Esto todo es lo que tenemos que valorar. O sea, la valoración de una paciente con una secuela de mastectomía tiene que ser global, de todo el cuerpo, no solamente indicar una técnica. Tiene que ser personalizada. Y luego la reconstrucción con implantes mamarios, primero se suele colocar un expansor para crear el volumen suficiente, un bolsillo para alojar la prótesis definitiva. Se puede mejorar con las ADM, que son ADM son mallas acelulares para a lo mejor favorecer un poco la cobertura en tejidos muy delgados, pero están absolutamente contraindicadas en pacientes que lleven radioterapia, porque tienen más capacidad de contractura. Luego, en cualquiera de las dos grandes grupos, se pueden mejorar los resultados con injertos de grasa, lipofilling. ¿Habéis oído hablar de injertos de grasa? Coger grasa de un sitio como si fuera una liposucción, procesarla y rellenar con esa para mejorar la forma final. El Brava es un sistema que es como una especie de máquina de succión continua que intenta hacer las veces de un expansor mamario, pero es una expansión externa, no es una expansión interna. La paciente se ahorraría el tiempo quirúrgico de colocarse el expansor y de hacer la expansión durante meses, pero sí que es un aparato que es, bueno, valga la redundancia, muy aparatoso. Es una especie de ventosa gigante que la paciente tiene que usar unas 12 horas o 18 horas al día, entonces es poco práctico. Hoy en día las pacientes y familiares de pacientes tenéis acceso a la información, acceso que a lo mejor hace 50 años no teníamos, pero ahora todos podemos entrar en internet, ver qué se está publicando, ver qué se está haciendo en otros hospitales, qué resultados están ofreciendo. Por tanto, también es necesario que las pacientes también demanden técnicas más específicas, técnicas más con mejores resultados, que no solamente se queden con la primera idea de lo primero que le digan, no, pues tú solamente expansor y prótesis, sino que sean un poquito más combativas y que digan, no, pues yo no quiero llevar una prótesis, quiero que se me ofrezca otra cosa. Eso también está en nuestra mano, intentar luchar por eso. Con una información adecuada, si a uno ofrece a los pacientes todas las posibilidades, hay que explicárselas bien a los pacientes para que las pacientes entiendan y acepten riesgos y beneficios y comprendan cuáles van a ser las técnicas que se le van a aplicar. Esto nos favorece tener una decisión correcta. Por tanto, es muy importante tener una buena información. Lo que os comentaba es analizar las necesidades de cada paciente. No es lo mismo una paciente con una vida social activa, deportista, que una paciente con más edad que quiere una técnica muy sencilla y que no quiera entrar en cirugías muy grandes. Se le ha de explicar a todas las posibilidades y luego ajustar según las necesidades de cada paciente. Es un tratamiento personalizado, no hay reglas exactas. Perdón. Tenemos que intentar un buen resultado estético, también será un buen resultado funcional y esto repercute directamente en nuestra calidad de vida. Estos resultados tenemos que intentar evitarlo. ¿Cómo podemos intentar evitar estos resultados de reconstrucciones fallidas? Todas las cirugías se pueden complicar y muchas de vosotras seguramente lo sabéis, pero hay que intentar buscar una buena planificación de las cirugías que vamos a hacer. Planificarlo conjuntamente con la paciente, qué es lo que vamos a hacer, en qué situación estamos, qué cosas podemos ofrecer para intentar evitar estas secuelas cicatriciales que pueden, aparte de ser muy difíciles de corregir, generar un impacto emocional y físico en la paciente que será difícil de superar. La expansión tisular, en cuanto a la expansión tisular, es verdad que son técnicas sencillas, son normalmente dos cirugías, una cirugía para la colocación del expansor. A veces se puede hacer en la cirugía inmediata, cuando se hace la mastectomía, dejar colocado ya un expansor. Sí, se puede hacer reconstrucción inmediata y las cicatrices son más pequeñas. Las cicatrices estarían solamente localizadas en la mama. Muchas veces la propia cicatriz es la misma, el mismo abordaje de la mastectomía. Con lo que es verdad que ahorramos un poquito en cicatrices. No tendremos cicatrices de zonas donantes, pero no tiene ninguna especificidad tisular. Es una mama que cuando uno la toca no es blanda, no se desplaza, no cae, no, si uno se inclina hacia adelante queda absolutamente rígida, por tanto, especificidad tisular nula. Los implantes tienen unas limitaciones, es verdad que tenemos unos implantes anatómicos que tienen determinadas alturas, determinadas proyecciones para conseguir mejores resultados, pero son los implantes que hay, no podemos variar de formas para intentar ajustarlo más. Y sobre todo está absolutamente contraindicado en pacientes irradiados. Es verdad que a veces se colocan expansores en pacientes que uno piensa que a lo mejor se van a irradiar, pero siempre como un tema temporal. Nunca se puede ofrecer a una paciente irradiada, o no debería ofrecerse a una paciente irradiada, una reconstrucción con expansor y prótesis como una reconstrucción definitiva, porque tiene más riesgo de encapsularse. Esta es la... Bueno, para que sepáis un poco cómo se coloca, el expansor se coloca normalmente por debajo del músculo pectoral, del músculo pectoral mayor, a veces según las preferencias del cirujano y la calidad del tejido que tenga la paciente. Pues a veces se deja una parte del expansor en la parte del polo inferior de la mama que sea subcutáneo para dar más expansión en el polo inferior de la mama. Tienen unas válvulas que se localizan con un... ¿Alguna ha llevado un expansor? Vale. ¿Os acordáis que hay una válvula magnética, se localiza con un imán, ahí pinchas, rellenas con suero y vas haciendo una expansión durante unos meses? Normalmente, depende un poco del hospital, se hace una vez a la semana o una vez cada dos semanas, se va rellenando de suero, se consigue un volumen un poquito más grande que el implante que quieres colocar y se deja unos meses para que esta expansión sea un poquito más estable. Y en un segundo tiempo se saca este expansor y se coloca la prótesis de silicona. Por tanto, la cicatriz, evidentemente, utilizaremos la misma de la mastectomía. Estos son los expansores. Para las que no habéis llevado expansores, esta válvula es una válvula magnética que se puede localizar con un imán desde fuera del cuerpo. Se pincha con una jeringuilla y se rellena con suero, como veis aquí. Se va rellenando con suero, depende un poco de la capacidad de expansión de la piel. Normalmente se pueden poner 60 o 80 cada vez que se rellena y depende del tamaño de la mama se suelen elegir expansores de 300, de 400 o de 500 centímetros cúbicos. Hay alguno de 600, pero normalmente no se propone a una paciente. Cuando tiene que llevar un implante muy, muy grande, tampoco es cómodo para la paciente porque pesa mucho y normalmente se les propone otras técnicas. Entonces, bueno, se va rellenando hasta conseguir un volumen de más o menos 400, 500 centímetros cúbicos y entonces se espera unos meses a que esta expansión sea estable y entonces se recambia por una prótesis de silicona. Estas son las prótesis, estas se llaman, son formas anatómicas, veis que tienen forma, la proyección está en el polo inferior, que es la forma de la mama normal, es una forma de gota y este es el punto de máxima proyección, que es el que quedaría alojado en el polo inferior de la mama. Se pueden conseguir resultados muy buenos, como por ejemplo este. Son resultados muy buenos. Es verdad que el tacto nunca va a ser tan blando como una mama y nunca se va a movilizar como la otra mama. Pero como veis aquí, esta mama se ha reducido un poquito y se ha elevado, se ha hecho una mastopexia con un poquito de reducción y se pueden conseguir resultados muy dignos. Siempre que estén bien indicados. Sin embargo, estos son a veces complicaciones que pueden ocurrir con los expansores y prótesis. Las prótesis, ¿sabéis lo que se llama una contractura capsular? Que hay muchas famosas que han dicho que se le han contracturado las prótesis. Bueno, la prótesis es un elemento que no es orgánico, es un elemento extraño. Entonces el organismo lo que hace es generar una fibrosis, hace como una cicatriz alrededor de esta prótesis para intentar... Digamos, como intentar aislarlo. Si esta cápsula es excesiva, es demasiado gruesa, pues la prótesis lo que tiende a hacer es a subir y a contraerse como una bola. Quedan como unas bolas duras y esto, según el grado de contractura, puede llegar a producir bastante dolor. Entonces, esto, evidentemente, es una reconstrucción fallida. Con el colgajo dorsal ancho, se puede, es verdad que tiene un impacto en pacientes que no tienen ninguna actividad deportiva, se puede ofrecer, es un músculo que hay otros músculos en la zona de la espalda que pueden hacer la misma función que el dorsal ancho, pero siempre es un sacrificio de un músculo. Entonces, las técnicas actuales de cirugía plástica son cada vez más conservadoras con la estructura corporal. Intentamos evitar la movilización de músculos, el sacrificio de músculos. Entonces, bueno, es una opción, se puede cubrir, se utiliza el tejido de la espalda, piel y grasa de la espalda y el músculo, y con esto se cubre. Normalmente se tiene que cubrir un implante, porque normalmente no tiene mucha cantidad de volumen como para reconstruir una mama grande. Si hay que asociar un implante, los implantes, si están cubiertos por un dorsal ancho, tienen menos riesgo de contractura, pero siempre tienen riesgo. Entonces, puedes tener una reconstrucción muy buena con dorsal ancho, como por ejemplo esta paciente, que tiene un resultado muy bueno. La piel de la mama probablemente no tiene un tacto tan suave como el de la mama, porque la piel de la espalda es mucho más gruesa y la grasa de la espalda es más dura, es más densa, entonces el tacto no es lo mismo. Se pueden hacer técnicas que se llaman extended, dorsal ancho ampliado, que es coger más grasa de la espalda. Esto suele ser más indicado en pacientes que tengan mucha chicha en la espalda, que tengan que estén un poquito más gorditas. Si no, hay que asociar un implante. Por tanto, llevarse un implante, aunque la gente no lo piense, el implante siempre tiene que recambiarse a lo largo de la vida. No hay implantes definitivos. La vida media es aproximadamente 10 años, aproximadamente. Pero hay pacientes en las que dura menos y pacientes en las que pueden estar 20 años con el mismo implante. Pero sabemos que un implante a lo largo de la vida habrá que recambiarlo. Cada 10 años, cada 15 o cada 20, pero habrá que recambiarlo. Que es algo que también las pacientes deben de saber si se les ofrece una técnica con reconstrucción, una técnica de reconstrucción con implante. La morbilidad muscular es moderada, depende un poco de la actividad física. Una mujer que sea físicamente activa y que haga mucho deporte, como por ejemplo jugar al tenis, jugar al golf, escalar, hacer vela, probablemente pueda tener más repercusión la falta del músculo dorsal ancho. En una paciente que haga una vida más sedentaria, seguramente no tendrá un impacto funcional tan importante el sacrificio del dorsal ancho. Sin embargo, veis que la cicatriz se puede disimular en el sujetador. Normalmente la isla cutánea se coloca transversal y se disimula en el sujetador, no se ve tanto. En pacientes más obesas se pueden conseguir resultados muy buenos porque tiene una buena caída, incluso sin implantes se pueden conseguir buenos resultados, pero también puede ocurrir lo mismo, como llevamos un implante puede ocurrir este tipo de contracturas, que esto produce mucho dolor y estéticamente es muy feo y funcionalmente es muy malo. Por tanto, entramos en una nueva era, que es una... tenemos más conocimientos en oncología mamaria, los tratamientos son más personalizados, tanto oncológicos, tanto oncología médica, radioterapia, tratamientos quirúrgicos son más especializados en cada caso, en cada tipo de tumor y en cada paciente. Tenemos nuevos conocimientos anatómicos que nos han permitido desarrollar cirugías más sofisticadas, preservando músculos, el cambio social evidente del papel activo de la mujer, el acceso a la información que os comentaba antes y los grupos como el Grupo Español de Enfermos de Cáncer, pues que favorecen la información, el intercambio de ideas, de opiniones y favorecen un poco la activación, ¿no?, de las ideas nuevas en la reconstrucción mamaria, siempre repercutiendo en la calidad de vida de nuestras pacientes. Esto ha supuesto que desde hace 15 años se hayan desarrollado nuevas técnicas, que es la cirugía que se llama cirugía de perforantes, colgajos de perforantes. Aquí entra el DIEP, la reconstrucción con colgajo DIEP. Sí. Significa mantener absolutamente el músculo, la morbilidad es menor, intentamos reconstruir sin destruir, que es nuestro objetivo principal como cirujanos plásticos, reconstruir sin destruir, con la menor morbilidad para la paciente. Vamos a disecar piel y grasa del abdomen, lo que os comentaba que se puede eliminar en una abdominoplastia estética. En el abdomen lo vamos a cambiar por una cicatriz como una abdominoplastia estética, con lo que el abdomen además quedará liso y con una forma mucho más estética, y solo vamos a disecar la arteria y la vena. Ahora veréis fotos para que veáis cómo se hace. Por tanto, mínima destrucción de tejidos, no sacrificio muscular. Es una evolución del TRAM, de lo que se describió como TRAM, son colgajos de perforantes abdominales. El TRAM que es utilizando el recto anterior, por tanto sacrificando la musculatura del recto anterior, se hacía simplemente pediculado. Pediculado quiere decir que tú no tienes que cortar los vasos y conectarlos a otros sitios, sino que simplemente lo movilizas así. Entonces significaba el sacrificio del músculo recto abdominal, significaba colocar una malla y tener más riesgo para eventraciones o hernias abdominales. Significaba problemas para nadar, para hacer una vida activa y deportiva, tenía más impacto y más morbilidad. Esto ha evolucionado a la cirugía de perforantes abdominales. Veis que en el abdomen es probablemente donde tengamos más exceso cutáneo, aunque hay pacientes que no lo tienen, por eso se ha de valorar muy bien todas las opciones que tienen los pacientes. Se ha de estudiar bien, ver a la paciente entera, mirar a ver si tiene exceso abdominal, si el exceso esa paciente la tiene en la cara interna de los muslos, si lo tiene en la parte inferior del glúteo, en la parte posterior del muslo, en las zonas de los glúteos, tanto en la zona baja o la zona alta, incluso en la zona lumbar, en la zona del dorsal ancho. Ahora se puede disecar la piel y grasa del dorsal ancho sin sacrificar el músculo. Y esta sería más o menos la idea. Nosotros vamos a buscar los vasos en los que penetra la vascularización a la piel y grasa del abdomen y los vamos a disecar a través del músculo. El músculo solamente se va a abrir así como si fuera un libro y después el músculo se vuelve a cerrar. Se cierra la fascia, que es la que nos protege, la que da estabilidad al abdomen, a la pared abdominal, y el impacto funcional es mucho menor que si sacrificamos un músculo. Por tanto, para que veáis más o menos esquemáticamente cómo se hará, nosotros vamos a utilizar esta piel y vamos a disecar estos vasos. Estos vasos los vamos a cortar aquí, que es la arteria epigástrica inferior profunda. Los vamos a cortar aquí. Aquí vamos a buscar unos vasos que son de la mamaria interna que va entre las costillas, va por detrás de las costillas, a los dos lados. Vamos a disecar entre una costilla y otra, normalmente entre la tercera y la cuarta costilla. Vamos a buscar la arteria y la vena, vamos a cortar allí. Son los que utilizan normalmente los cirujanos cardíacos para hacer bypasses. Para hacer bypasses en cardíacos. Vamos a conectarlo aquí con unas técnicas de microcirugía, colocando el microscopio y cosiendo la arteria y la vena, y vamos a tener el abdomen, se va a cerrar como si fuera una abdominoplastia estética. Tendremos una cicatriz en el abdomen y una cicatriz alrededor del ombligo, y tendremos la piel que utilicemos del abdomen, la tendremos en la mama. Para que veáis un poco la especificidad tisular, lo que llamamos especificidad tisular significa la piel y la grasa lo más similar a la de la mama. Esta es la pieza de la mastectomía y esta es el colgajo Dieppe. Se ha quitado parte de la piel y se va a mantener como piel de la piel del abdomen, solo se va a ver en la zona de la areola. Esta es la piel de la mama. Esta es la areola y el pezón de la paciente con la mastectomía y esto es lo que vamos a colocar. Esto lo vamos a colocar por debajo de la piel de la mastectomía. Con lo que veis es muy parecido, la grasa es muy parecida y por eso el resultado es muy bueno. Para que veáis algún caso clínico, ¿veis cómo es la disección? Aquí estos son los vasos y esta es la incisión que se hace en la fase abdominal. Esto después se cierra. No es necesario poner mallas, sí que es necesario utilizar una faja durante 1 o 2 meses, simplemente por prevención. Estos son las dos costillas y el espacio en el que vamos a disecar la arteria y la vena. Normalmente son 1,5 centímetros, 1 centímetro, depende un poquito, pero normalmente ahora, al principio cuando se empezaron a hacer estas técnicas, se sacrificaba una de las costillas para tener más espacio y ahora normalmente no necesitamos hacerlo. Nos hemos acostumbrado ya a trabajar en menos espacio aún. Y estos son los resultados. Como veis, son mamas que tienen una caída muy parecida a la mama normal. Sobre todo se va a ver en esta posición. Esta posición, esta caída es imposible conseguirla con el dorsal ancho o es imposible conseguirla con un implante, con una prótesis. En reconstrucciones inmediatas también se puede hacer. En este caso se hizo una reconstrucción inmediata de esta paciente. Como veis, el resultado es muy natural. Y se pueden hacer reconstrucciones bilaterales. La reconstrucción bilateral tiene el hándicap de que probablemente si la paciente no tiene mucho exceso de piel y grasa en el abdomen, las mamas no se pueden reconstruir con un volumen tan grande. Normalmente en una reconstrucción unilateral utilizamos, para que os hagáis una idea, desde aquí hasta aquí, y en una reconstrucción bilateral utilizamos mitad y mitad. Entonces la mama es un poquito más pequeña, pero se pueden conseguir. En este caso, esta paciente era una diferida del lado izquierdo y una mastectomía profiláctica en el lado derecho. Aquí se hizo un patrón de reducción porque tenía exceso cutáneo, y este es el resultado. Otra de las posibilidades que nos ofrecen esta técnica quirúrgica es que además podemos aumentar las posibilidades de tratamiento oncológico. Si son tumores, como por ejemplo esta paciente, que tiene unos tumores localizados en el polo superior. La zona del polo superior es la más difícil. Zona del polo superior y cuadrante interno son las más difíciles de reconstruir, porque aquí no hay mucho tejido cutáneo, con mucha piel, con lo que el asociar un tejido amplio como el DIEP nos permite hacer una resección muy grande, como veis allí, con un resultado bastante bueno también. El colgajo CIEA es un colgajo que todavía mejora más el colgajo DIEP, pero solo se puede realizar en máximo un 30% de la población. Depende de la arteria epigástrica inferior superficial, y esto hay que valorar bien. Un 30% de la población tienen una buena arteria y una buena vena, pero el 70% de la población solamente tienen una buena vena, y la arteria no es suficiente para hacer esta reconstrucción. Tiene la ventaja de que no hay que disecar nada, no hay que abrir ni siquiera la pared abdominal, no hay que abrir el músculo, porque es directamente la arteria y la vena entran directamente en la parte inferior al colgajo de piel, con unos resultados muy buenos, porque es el mismo tejido, se utiliza el mismo tejido con una vascularización distinta. Por tanto, ¿qué ventajas ofrece respecto a las técnicas convencionales que utilizan prótesis? Es tejido de la propia paciente y no destruye la pared abdominal. ¿Qué problemas tiene? Mayor complejidad técnica. Para hacerlo también supone muchas más horas de quirófano, unas 6-7 horas, si es bilateral, más horas, una hospitalización más larga que en una reconstrucción con prótesis. Hay que asumir un riesgo de complicaciones, que puede haber complicaciones como que las anastomosis no funcionen y haya que reoperar y revisar estas conexiones, pero sin embargo no es una cirugía demasiado agresiva, es larga, pero no es demasiado agresiva. ¿Cuáles son las contraindicaciones para el DIEP? Sobre todo que la paciente tenga una liposucción agresiva previa, hecha en la zona abdominal, porque la liposucción muchas veces destruye estos pequeños vasos que nutren la piel. Y si tienen una abdominoplastia previa, ya no tienen el exceso cutáneo, y además toda la piel se ha cortado, todas las conexiones con los vasos de la zona profunda del abdomen. Y una contraindicación relativa pero bastante importante es el tabaquismo activo. Normalmente exigimos a las pacientes que mínimo 3 meses antes dejen de fumar. El tabaquismo tiene un impacto directo sobre la vascularización, sobre la mucosa que tapiza los vasos, y se pueden hacer más trombos. Entonces en las conexiones pueden no funcionar tan bien como en las pacientes que no fuman. Aparte de que tienen más riesgo de cicatrizaciones complicadas o que se muera más parte de la piel porque no llega oxígeno suficiente. Entonces, normalmente esto es algo que sí que exigimos a las pacientes, que dejen de fumar antes de asumir esta cirugía. La reconstrucción del complejo areola-pezón, yo siempre animo a las pacientes a que se lo hagan. Hay pacientes que han pasado un periplo muy largo y no quieren entrar en la reconstrucción del areola-pezón y dicen, no, esto ya no me lo quiero hacer. Pero una mama sin la areola y el pezón siempre es funcional, estéticamente siempre choca un poco. Y yo animo a las pacientes a que se lo hagan. Son cirugías muy pequeñas y que tienen un resultado muy bueno. Se pueden hacer con anestesia local. Hay múltiples colgajos descritos para reconstruir el pezón. Si la paciente tiene buen pezón en el otro lado, un pezón un poquito grande, lo que mejor resultado da es utilizar parte del pezón contralateral como un injerto. Si no tiene suficiente, se puede movilizar piel de alrededor. Como veis, aquí hay como una flor hecha, como un trébol. Esto se levanta, basado aquí, se levanta como una lengüeta y se gira. Y se hace una estructura tridimensional parecida a un pezón. Después, para la areola, hay dos opciones. O bien coger piel de la zona inguinal, cerca del labio mayor, que es una piel más gruesa y más oscura y que tiene una textura más parecida a la areola, o bien hacerse un tatuaje, que se puede hacer un tatuaje sin problemas. Pero yo animo, ¿veis? Se eleva, no sé si se ve muy bien porque hay como mucha luz, pero se eleva el pezón. Al principio quedan muy proyectados, pero después siempre bajan un poco. Pero el resultado es mejor. Sí. O sea que yo animo a los pacientes a que se lo hagan. Quien no se lo haya hecho, que se lo haga. Porque esto queda muy bien. Como veis, comparando todo, hay ventajas y desventajas. Pero la paciente, sobre todo, tiene que estar informada y que sus médicos le hayan explicado las opciones que hay. ¿Cuáles son las más graves? Pues, por ejemplo, el colgajotram, que ahora mismo, yo creo que ahora ya no debería de ofrecerse en ningún hospital, sacrifica el músculo recto anterior abdominal, y las prótesis no se pueden utilizar en tejidos irradiados. Las que están en color naranja son complicaciones o efectos secundarios, bueno, más moderados. Y las que están en verde son las goal estándar, nuestros objetivos, digamos. Por tanto, como veis, el que reúne todas es el DIEP. Pero sobre todo la paciente tiene que estar informada de sus opciones. Otros colgajos, pues por ejemplo el colgajo PAP, que es de la arteria profunda. Se utiliza esta parte de aquí. Con lo que la cicatriz queda aquí escondida. Pero la paciente tiene que tener un poquito de exceso cutáneo aquí. Pero como veis, esta paciente tampoco tiene mucha pancha. Se le ha ofrecido el colgajo PAP. La reconstrucción seguramente, la reconstrucción es buena también. Lo que pasa es que la grasa de la zona glútea y de la zona de la pierna es un poquito más dura, es un poquito más densa que la zona abdominal. Por eso a veces requiere retoques con injertos grasos que ahora os explicaré. El colgajo LAP, que es de la arteria lumbar, está indicado en pacientes que no tienen mucho exceso, pacientes muy delgadas habitualmente no tienen mucho exceso cutáneo en abdomen, mucho exceso cutáneo en glúteos, pero sin embargo aquí, en esta zona de aquí, tienen mucha chicha, en esta zona de aquí de la zona lumbar. Tiene una desventaja, que tiene un pedículo muy corto, es decir, tenemos unos vasos muy cortitos, con lo que no vamos a poder movilizar mucho el colgajo en la mama, pero es una buena reconstrucción también. Está más pensado para asociar en técnicas bilaterales, ¿vale? Porque como veis, aquí en una técnica unilateral dejaría mucha simetría. Entonces, en una técnica bilateral, si el exceso cutáneo es aquí, le afinas la cintura y quedará muy bien. Esa cicatriz no es muy buena. Normalmente estas cicatrices después se pueden corregir, pero también es una buena opción. Los colgajos glúteos, de la glútea superior o de la glútea inferior. La grasa del glúteo, lo que os explicaba, es un poquito más densa, un poquito más dura que la grasa abdominal. Por eso muchas veces la transición entre el tejido de la paciente y la nueva mama a veces es un poco brusca, hace un poco de escalón y se nota al palpar un poco más dura, y esto solemos necesitar técnicas de retoque con injertos de grasa. Pero se pueden conseguir reconstrucciones de bastante volumen, con unas cicatrices, como veis, un volumen importante y una mama con un buen volumen. Sin embargo, la cicatriz es evidente en el área glútea. Esto en España probablemente no es más aceptado, pero por ejemplo en determinados países como Colombia o Brasil, el culo no se lo quieren tocar. O sea, no hay, allí no les puedes convencer de utilizar el glúteo para donar. Aquí es probablemente un poquito más fácil, pero esto también es algo que tenemos que analizar en las pacientes, ¿no? No es lo mismo aquí que en Colombia, que en Francia, cada sociedad tenemos un componente distinto, ¿no? El colgajo IGAP utiliza, de la glútea inferior, utiliza esta zona de aquí. Estéticamente la zona donante queda mejor. Y el pedículo es un poquito más largo, aunque también para los cirujanos es un poco más cómodo de realizar. Estas son unas imágenes para que veáis, es una técnica que pedimos, que es una especie de escáner. No sé si alguna de vosotros lleva reconstrucción con DIEP. Dos, tres. Vale, ¿os acordáis que os pidieron un escáner? A ti seguro, un angiotac, un DMD. Sí, bueno, pues esto es un escáner que utilizamos para ver cuáles son las perforantes adecuadas y para planificar la cirugía. Esto nos ofrece saber exactamente cuál es el vaso que nosotros vamos a utilizar, acortar un poco el tiempo quirúrgico e ir con más seguridad a la planificación de la cirugía. Y estas son las imágenes tridimensionales. Las amarillas son todas son perforantes que se podrían utilizar, pero esta es la mejor. Se valora con el radiólogo cuál es la que tiene mejor calibre, pulsa mejor, tiene mejor vena y cuál es la que podemos utilizar con más confianza. Como veis, el pedículo es muy largo. Esta lombriz es lo que vamos a conectar a los vasos de la mama, ¿vale? A la mamaria interna. Y estos son resultados. Como veis, la zona del contorno glúteo queda muy bien en el IGAP. Injertos de grasa. ¿Habéis oído hablar de los injertos de grasa, el lipofilling? Bueno, esto está muy de moda y la verdad es que nos ha ayudado mucho para los refinamientos finales de las reconstrucciones mamarias, para solucionar pequeñas zonas excavadas o algunos escalones que quedan mal, alguna asimetría que quede si se ha muerto parte de piel o del colgajo. Es sacar grasa con una liposucción normal como las liposucciones estéticas. Se saca grasa, esta grasa se centrifuga, se saca con unas jeringuillas especiales, se centrifuga en una máquina que lo que hace es separar el plasma de las células grasas. Lo que nosotros vamos a eliminar es el plasma. ¿Veis este líquido amarillo de arriba? En esta jeringuilla se ve muy bien. Arriba, ese líquido amarillo, este líquido lo vamos a tirar y nos vamos a quedar solo con el componente de las células grasas. Se van a pasar a unas jeringuillas más pequeñas, que son de 3 centímetros cúbicos normalmente, y se van a aplicar con unas cánulas especiales para rellenar un poco. Muchas veces hacen falta una o dos o tres sesiones, pero puede ofrecer unos resultados mucho mejores de, pues bueno, los refinamientos, aquellos finales que faltan. Sí, los huecos. Mira, por ejemplo, en esta fotografía, ¿veis que aquí se ha marcado para hacer un poquito de lipofilling? Aquí el surco este está un poquito más alto que este. Si le damos aquí un poquito, lo vamos a recrear un poquito mejor. Aquí se intuye en esta sombra. Todo lo que está marcado allí se va a rellenar con la grasa. Se puede incluso conseguir mayor proyección de los colgajos y mejores reconstrucciones. ¿Veis? Como veis, un antes y un después. Esta es la paciente de los colgajos glúteos bilaterales. Y veis que normalmente en el colgajo SGAP queda un escalón importante aquí. No sé si lo llegáis a ver bien por la luz, pero aquí queda como un poquito de escalón y esto se puede mejorar mucho con una técnica que es muy sencilla. La liposucción necesita un día de ingreso, puede ser incluso ambulatoria, anestesia local y sedación o dormida, según las preferencias de la paciente, utilizar una faja parecida a las de la liposucción estética, una faja para que la piel se vuelva a retraer. Las cicatrices son milimétricas, de donde se saca la grasa, y es una técnica que, bueno, puede ofrecer mejorar mucho los resultados finales. Y ahora, si queréis, pasamos un poco al linfedema, que es otra de las grandes preocupaciones de los pacientes. Vale.
Que tengo una pregunta. Había oído hablar de lo que era, ¿cuál era esta otra? Que yo había oído hablar de una técnica que era con células madre, reconstrucción mamaria.
Bueno, es esto. Las células grasas son ricas en células madre y esto hace que también los tejidos que se tratan con injertos grasos se observa una mejoría evidente en la calidad de piel. Tanto en la retracción como en la calidad de piel, si son pieles muy adelgazadas, muy enrojecidas, con mucha lesión por radiodermitis, pueden mejorar mucho también con los injertos grasos por las células, porque son muy ricas en células madre. Es, de hecho, después del cordón umbilical es donde más hay.
¿No? ¿Mm? ¿Tiene alguna influencia?
conviene no hacérsela, no pasa nada.
No, en principio no pasa nada, no pasa nada. Lo que pasa es que si tú llevas un sacrificio ganglionar y has desarrollado un linfedema, existen técnicas ahora que pueden, en la misma cirugía, intentar reparar las dos cosas, tanto la, restaurar la mama como intentar restaurar un correcto drenaje linfático, que eso ahora os lo explicaré. No, no, a ver, la reconstrucción mamaria no aumenta la incidencia de linfedema. El linfedema, sí, el linfedema aparece en más o menos un 10% de las pacientes que se han sometido a un vaciamiento ganglionar. Y no recuerdo exactamente la cifra, no sé si es un 2 o un 3% de las pacientes que han tenido ganglio centinela, ¿vale? Que se les ha hecho solamente ganglio centinela. ¿Sabéis lo que es el ganglio centinela? Vale, localizar el primer ganglio que drena, que a veces si este ganglio es negativo o es subcentimétrico, no hace falta hacer vaciamiento inguinal. La tendencia actual es que el vaciamiento axilar cada vez se vacía menos, cada vez se hace. Normalmente la zona 3 ya no se hace y normalmente se es cada vez más conservador. Ya no se hacen aquellos grandes vaciamientos de hace 20 años o 25 años en que se sacaban 20 o 25 ganglios, se intenta conservar, se intenta hacer de la vena axilar hacia abajo, nunca por encima de la vena axilar, porque esto sí que está demostrado que genera más incidencia o aumenta la incidencia del linfedema y se sacan pocos ganglios, no se hacen esos grandes vaciamientos agresivos que se hacían antes. No, si ya tienes el linfedema desarrollado no tiene por qué empeorar. Una de las cosas que ahora explicaré es que el linfedema, si ya tienes desarrollado el linfedema y tienes mucha normal, una de las cosas principales por las, aparte de por el sacrificio del drenaje linfático, la fibrosis dentro de la axila hace que también empeore este linfedema. Muchas veces liberando toda la fibrosis y aportando tejido sano allí puede mejorar bastante. Vale, mira, esta parte no la he metido en la charla y probablemente tendría que haber metido. Sí, hay técnicas oncoplásticas que se llaman, que son utilizar colgajos, probablemente no necesitas colgajos tan grandes, pero sí que hay colgajos como por ejemplo el dorsal ancho sin utilizar el músculo, el TAP que se llama, TDAP. Que es de perforantes de la arteria toracodorsal, se puede utilizar piel y grasa de la espalda para rellenar defectos. Pueden depender del eje toracodorsal, de la zona de la espalda, o bien de la zona intercostal. Y se pueden utilizar colgajos locales para rellenar tumorectomías o cuadrantectomías, que muchas veces dejan unas secuelas muy importantes y que son difíciles de reconstruir, ¿eh? Muchas veces lo que intentamos, pero esto no es fácil, depende del hospital y tampoco es fácil, la tendencia habitual o tendría que ser la reconstrucción mamaria inmediata. Y si se hacen cuadrantectomías o tumorectomías, si la mama es pequeña, intentar evitar una cuadrantectomía en una mama pequeña, porque si vas a sacrificar más de un 40% a la mama, probablemente o se añade en el mismo momento un colgajo para reconstruir el defecto o hacer una mastectomía y hacer la reconstrucción completa de la mama. Sí. ¿Sí? Claro, las técnicas de reconstrucción con tejido autólogo están pensadas en las mamas irradiadas. Son las indicadas. En la otra se puede hacer también. Esto depende del centro donde te operes, pero tú te querrías hacer, por ejemplo, una profiláctica, entiendo, ¿no? O sea, sacar la otra mama. Ah, ¿tienes las dos mastectomizadas? En principio se puede hacer bilateral. Se puede hacer bilateral las dos en el mismo tiempo. Claro, bueno, esto es algo por lo que tenemos que luchar, que las pacientes estén bien informadas y que sepan cuáles son las posibilidades. Se pueden hacer las dos con un colgajo bilateral. Y el mismo día y al mismo tiempo. Aumenta las horas de quirófano, evidentemente, es más largo. Ya, sí, sí, sí. Sí. Es verdad. Sí. Hombre, en mi opinión, lo que no tiene mucho sentido, a ver, yo tampoco quiero tirar nada piedras contra mis compañeros, Pero lo que no tiene mucho sentido es hacer una mama con una técnica y la otra con otra distinta, porque tendrán una evolución completamente distinta. Claro, no parece muy lógico. Otra cosa es que ya tengas una mama reconstruida, tengas un buen resultado y tú ya no quieras tocar esa mama y hagas solamente una. Pero si las dos se tienen que reconstruir, no parece muy lógico ofrecer técnicas distintas. Bueno, esto lo puedo entender. A ver, por ejemplo, se pueden reconstruir, pero claro, si utilizas el colgajo abdominal, el colgajo Die, para reconstruir una, ya perderás la posibilidad de reconstruirla en el otro lado. Claro. Entonces, lo ideal sería, como el caso que os he puesto, que era bilateral, hacer el Die bilateral. O bien hacer dos colgajos glúteos, que a lo mejor esa sí que es una técnica más difícil, y no se hace en el mismo día, se hace primero uno y luego otro. Pero intentar que las zonas donantes sean las mismas, para que la mama tenga la misma evolución. Es que si no, no tiene mucha lógica. Y no le digas que te lo he dicho yo. Sí,
¿qué
bueno.
Repercusión tiene el que tú no tengas una reconstrucción mamaria? ¿Alguna repercusión a nivel fisiológico, muscular, asimetría?
Bueno, hay una asimetría, está claro que hay una asimetría y probablemente hay una secuela funcional, si tienes, sobre todo si tienes una mama grande en un lado y la otra no la llevas reconstruida. Esto evidentemente genera pues que la paciente tenga más peso en un lado que en el otro. Probablemente con 20 años no pase nada, pero con 60 ya lo empieces a notar un poco más. El impacto psicológico es que depende de la paciente. O sea, lo que hay que ofrecer a la paciente es preguntarle, ¿tú qué necesidades tienes y nosotros qué te podemos dar? Sí, eso es lo que debería de ser. Bueno, claro, ¿no? No, son complicadas, ¿eh? Yo no las explico como sencillas.
Porque las explica sencillas, pero que entiendo que tienen...
Son complicadas. Y detrás tienen muchas, muchas horas de preparación del equipo quirúrgico que ha tenido que hacer, pues bueno, muchas horas de entrenamiento para poder asumir eso.
Su riesgo es impacto.
Tiene.
Se podría también decir, bueno, pues para que no tuvieras esa asimetría, en el caso de que solo te quedes con una...
Sí.
Sería también recomendable decirte, o tomar la decisión de... disminuirte el otro pecho para hacértelo más homogéneo y no provocar...
Se hace muchas veces. Vale. Se hace muchas veces que la paciente... Hay pacientes que no quieren reconstruirse pero tienen una gigantomastia en el otro lado y muchas veces quieren una reducción mamaria. Se puede hacer.
Sin más,
se puede hacer perfectamente.
Y eso reduce las consecuencias de que tú...
Sí, se puede hacer. Igual que hay gente que no se le propone de entrada hacer una mastectomía profiláctica pero que la paciente quiere hacerlo. Y se le ha escuchado a la paciente preguntarle... Oye, pues si tú te quieres hacer una profiláctica del otro lado, pues ¿por qué no? Es que la paciente también tiene de voz y voto.
Sí, se puede elegir tanto.
Yo creo que se debería.
Se debería. No puede elegir nada.
Yo creo que se debería. Se debería de dar a la paciente la posibilidad. O sea, la paciente es la que tiene el cáncer de mama, es la que tiene que estar bien informada y es la que tiene que saber y es la que, a la que se le tiene que preguntar, sobre todo. Los médicos podemos pensar una cosa y pensar, bueno, yo el otro día iba a operar a una paciente que se quiere sacar la prótesis, lleva un dorsal ancho, se la quiere sacar, o sí, le hemos dicho, bueno, pues hay otras opciones para reconstruirte. No, es que yo no quiero nada. Pero hombre, es que eres muy joven, que no quiero nada. Bueno, pues después de luchar un rato, claro, tampoco la puedes llevar obligada y hacerle una reconstrucción, pero a la paciente se la ha de escuchar y hacer, bueno, tomar en cuenta su decisión también. Es mi opinión, ¿eh?
Sí. Tiene una media de vida,
sí.
Más o menos, si se puede hacer otro tipo, o sea...
Elegir otra reconstrucción. Sí. En principio no está contraindicado. No, no tiene por qué haber ninguna complicación.
O sea, no tiene que pasar un tiempo, por ejemplo, desde que te hace la mastectomía hasta que te haga la reconstrucción, ¿hay un tiempo indicado?
Mira, normalmente lo que hacemos es, una vez que el tratamiento oncológico ha terminado y que la paciente está... digamos, libre de enfermedad, que lleva un, como mínimo un año estable, en reconstrucciones diferidas, que ha pasado más o menos un año, entre un año y dos años de la radioterapia, yo creo que se puede hacer. La radioterapia también tiene un daño sobre los vasos, que muchas veces los vasos son más frágiles y dan más problemas en las anastomosis. Pero yo creo que a partir del año lo que no tiene mucho sentido es terminar la radioterapia inmediatamente después hacer la reconstrucción. Quizás no hay que dejar un tiempo para la recuperación, pero no hay un timing tampoco tan estricto.
Puede pasar más tiempo.
Puede pasar más tiempo. Puede pasar más tiempo, no tiene por qué ser. Es que la paciente tiene que decidir también cuándo y cómo. Se le tiene que. Mira, me preguntan desde allí hace un rato. Hola. Sí. Bueno, a ver, claro, ¿quieres decir una elevación de la mama? O sea, hacer un tratamiento, claro, esto tiene que valorarlo. Normalmente en la Seguridad Social se tiene que ofrecer el tratamiento de las secuelas de un cáncer de mama. Pero claro, esto es un terreno que te has hecho todo por privado. En principio, a ver, claro, esto, mira. ¿Sabes cómo va lo de las áreas sanitarias y todo eso, y toda la gestión hospitalaria? Estamos en un momento difícil, supongo. Pero que el tratamiento oncológico se haya hecho en un centro privado no obvia que tú puedas hacerte la reconstrucción en un centro público. No tiene por qué. O sea, eso no creo que sea el motivo para cerrarle las puertas a una paciente. O sea, el que te hayas hecho el tratamiento oncológico en el centro privado, según tus médicos, te obliga a hacer la reconstrucción en el centro privado.
Claro, porque dice que si me he ido por privado, pues que no voy a.
Bueno, no tiene por qué ser así, ¿eh?
Puedo decir que mi caso está bien. O sea, yo me hice el tratamiento oncológico en un centro privado y me reconstruyeron en la Seguridad Social.
Sí, es que no tiene por qué, claro.
Vamos, de hecho, estoy un poco a medias porque me ofrecieron reducirme un peso que ya.
Sí, que no tenías ganas.
Sí, no tenía muchas ganas, le dije, pero voy a pensar, pero todo.
Sí, es que en principio no.
Lo que pasa es que tienes que ir a tu médico de cabecera.
Bueno, y que le deriven, pero yo
entiendo
que a ella le han visto ya los cirujanos plásticos en el hospital público, ¿no?
Pues
entiendo que esto no es ético, vamos.
Pues en la paz, a mí no la noche tampoco. A mí en la paz no la noche.
Ético no es.
Yo tengo una pregunta, a ver, nosotros, yo tengo cáncer hereditario. Sí. En su día ya era. No sé, 13 años o así que me hicieron un 10 en una mama. ¿Mm? Y claro, la otra se ha quedado igual. Entonces, claro, el riesgo de padecer otro cáncer en un paciente con cáncer hereditario siempre existe, ¿no? ¿Mm? Lo que te aconsejan los médicos desde el Consejo Genético es que, bueno, llegue un momento en tu vida que puedas decidir, pues, una ovariectomía y también, pues, un vaciamiento de la mama. ¿Mm? En este caso, como yo ya llevo un 10, ¿podría hacérseme otro 10 o tendría no. que haber una valoración?
Si
o...
tú ya tienes un 10 es imposible, ya no hay tejido para más. O sea, todo se ha sacado en el primer 10. Habría que buscar otra zona donante.
Otra zona donante.
Zona donante se llama de donde se saca la piel y grasa.
Es que claro, en mi caso yo lo que no quiero es sacarme músculo. Eso lo
tengo. Ya. Pero bueno, como veis hay muchas zonas de donde sacar. Y usted me preguntaba algo
sí.
también.
¿Cómo se sabe que una prótesis mamaria el momento de la caducidad?
A ver, normalmente no hay un momento exacto en la digamos, no caducan las prótesis. Las prótesis se estropean con el tiempo. No es lo mismo. Las prótesis de ahora son de gel cohesivo. Gel cohesivo significa que si uno las coge y las corta con un cuchillo, la silicona no migra, no se derrama la silicona. Es totalmente, bueno, es compacto. Lo que pasa es que las prótesis se pueden deformar, se puede romper la cubierta externa, no migran, ya no salen aquello que se llaman los siliconomas, ya no sale la silicona como pasaba con las prótesis de hace 30 años o 20 años. Pero claro, lo que normalmente hacemos es, hasta los 10 años, si no hay ningún signo clínico de que pueda haber algún problema con la prótesis, hasta los 10 años no solemos hacer nada. Si hay algún signo clínico que pueda hacernos sospechar una rotura, se pide una ecografía y una resonancia. A partir de los 10 años normalmente se hacen controles con resonancia. para ver cómo está la prótesis. Si la prótesis está bien y no hace falta recambiarla, de momento se va tirando. O sea, no es que a los 10 años te meto en quirófano. Por eso la caducidad es un periodo flexible. Digamos que la edad media son unos 10 años, pero pueden ser 5 y que se te rompa la prótesis con 5 años, o pueden ser 20 y que no se haya roto y que la prótesis esté en buenas condiciones. Si la prótesis está en buenas condiciones, tampoco hace falta recambiarla, pero sí que hay que hacer controles. En la ecografía mamaria ya se pueden ver, sí, ya se ve en la ecografía mamaria. Y si hay dudas, se confirma en la resonancia magnética, hay signos específicos. Se puede ver, sí, sí. No, hombre, ¿no? La reconstrucción mamaria, claro, si se utiliza la técnica de Die, probablemente sería mejor esperar a que la paciente tenga los hijos y después plantear la reconstrucción, porque tiene una cicatriz abdominal y esa cicatriz abdominal, tanto cutánea como en la fascia, como en la pared abdominal, va a distenderse con el embarazo y probablemente el resultado después no será tan bueno como una barriga que no esté operada. Me refiero después a la capacidad de retracción de los tejidos. Entonces quizá lo más lógico sería esperar a que primero tenga los hijos y después plantear la reconstrucción con tejido abdominal. Otra cosa es con tejido graso o lumbar, o eso sería ya distinto. Pero con tejido abdominal probablemente lo más coherente sería esperar a que tuviera hijos. ¿Cuáles? No. La verdad es que las de reconstrucción de colgajo autólogo pueden ser un poquito más molestas las zonas glúteas. La zona del gracilis, que es de la cara interna del muslo, puede ser un poquito más molesta la cicatriz, pero no estoy muy de acuerdo, normalmente molestan menos, ¿eh? Sí que duelen más los expansores, el tiempo del expansor duele, cuando se coloca el expansor, este tiempo duele normalmente, el recambio por la prótesis no suele doler, y el dorsal ancho también duele. Cuando se sacrifica el dorsal ancho, la zona de la inserción aquí suele doler, la paciente se queja del dolor en el muñón del músculo y normalmente aquí en el pedículo. Son las que suelen doler, pero el resto no suelen ser especialmente dolorosas, ¿eh?
Hace 15 años, febrero, ¿Mm? Dos años, pues quería reconstruirlo. Le va a doler tanto, va a pasar mucho más un que cuando se operó.
Bueno, es una forma pesimista de verlo, ¿no? Yo intento ser... Hay que ser un poco más optimistas. Pues yo le animo a que se opere, hombre. Que no. Bueno, es una cirugía larga, eso está claro. Bueno, normalmente, a ver, por el dolor también sabemos que una parte es bastante subjetiva, pero normalmente los pacientes no refieren un dolor terrible, ¿eh? Sí que, sin embargo, sí que le digo que las pacientes que más se quejan son el tiempo del expansor y el dorsal ancho. Pero con tejido autólogo, incluso sacrificando parte de la costilla, normalmente los pacientes no refieren dolor. Me sorprende que le digan esto.
Bueno, esto hace ya... Yo llevo 15 años operada, de verte pegado.
Pues vuelvo a preguntar que...
Dime. Yo me tengo que reconstruir ahora, ¿no?
Sí. La profiláctica.
La profiláctica, sí, porque tengo el B2. Sin ponerte en un compromiso, ¿en Madrid conoces algún sitio, como es una operación tanto...?
No, pero hay muchos servicios en Madrid que hacen microcirugía, muchos servicios. Tienes La Paz, tienes Ramón y Cajal, tienes Gregorio y Marañón, tienes La Princesa, tienes... tienes el 12 de octubre, tienes Getafe... Tienes Puerta de Hierro, todos tienen microcirujanos excelentes.
¿La clínica Quirón de Pozuelo lo conoces?
La clínica Quirón de Pozuelo, conozco la clínica, pero no recuerdo quiénes son los cirujanos plásticos. Martín del Hierro hace mucha reconstrucción mamaria también. Claro, no sé exactamente qué técnicas ofrece, ¿eh? pero también es un muy buen cirujano. Claro.
El dorsal ancho. Con el músculo dorsal ancho. Ya, claro.
por eso le pregunto, digo, es que no sé hasta qué punto se puede decir, porque he probado tanto la sanidad pública como la privada, y solo me han dado esa opción, y la única razón que me han contado, bueno, en la pública no me contaron ninguna razón, y en la privada, a pesar de preguntar, que yo pregunto, era simplemente, la razón era que estaba irradiada la zona, y que entonces tendría que ir como más protegida si va, o sea, que salen, es, ay, que te lo quiero decir bien.
Si te ponían un implante.
¿Hay posibilidades de éxito si va la zona donante con músculo que si solo va con la piel y con la grasa?
Bueno, en esto depende más de la calidad de la piel. Vale. Claro, tienes una cobertura extra si tienes el músculo, pero el músculo en la zona inferior suele ser una piltrafilla ya, ¿eh? Suele ser muy fino, o sea que tampoco es... Si puedes sacarlo sin sacrificar el músculo, tienes buena piel y buena grasa para poder hacerlo. Vale. Sí, en Ramón y Cajal hacen DIEPS.
A mí me han hecho DIEPS en el Ramón y Cajal.
Claro. Sí, en el Ramón y Cajal, a ver, yo conozco a algunos cirujanos plásticos del Ramón y Cajal y hacen DIEPS desde hace años. ¿Tú estás encantada? En el clínico de aquí de Madrid. Sí. Claro, es que la areola también es derecho, que os lo hagan en la Seguridad Social, la areola y el pezón. No, no, lo que no se suele hacer, y esto depende del centro, te lo digo porque yo, por ejemplo, en nuestro hospital, antes teníamos tatuador, la máquina de tatuar. La máquina se estropeó y nunca más volvieron a comprar el tatuador. Entonces sí que es verdad que para el tatuaje mandamos a los pacientes fuera, se lo tienen que pagar los pacientes para el tatuaje, pero si no les ofrecemos la posibilidad del injerto de piel... ¿El qué, perdona? En el Ramón y Cajal te lo hicieron. Claro. Hombre, eso sí. A ver. Pero la única en la Comunidad de Madrid que hace qué.
Gratuita.
¿Gratuita el qué? Ah, el tatuaje. Ah, bueno. Sí, es que depende del centro. En donde hay donde hay máquina de tatuar se hace. Ah, pues porque probablemente tendrán alguna enfermera que se dedica a tatuaje. Yo tengo una amiga que ha trabajado en la Fundación Jiménez Díaz hasta hace 15 días y hacían DIEPS también. No, no en público, Mi amiga íntima y compañera de residencia hacía DIEPS en la Fundación Jiménez Díaz hasta hace 15 días que se ha cambiado a la princesa. O sea que... Y esto, bueno, yo creo que también es parte vuestra, preguntar y estar informado, no quedarse con lo que te digan así solo de refilón, preguntar y estar informado. Vale, esto es verdad, pero ahora tenemos acceso a mucha información, tanto a nivel de internet, de libros, tenemos mucho acceso a información y también es obligación nuestra estar informadas. Yo creo que estas charlas van muy bien para difundir los conocimientos, yo creo que... Y para compartir experiencias de distintas pacientes, ¿no? Aquí ha ido saliendo, yo en el Ramón y Cajal, yo en el clínico, la fundación.
No, está la página web del doctor Masia.
Así es, ¿y cómo es la del doctor Masia? No me acuerdo. Me parece que es reconstruccionmamaria.org, www.reconstruccionmamaria.org. Pero bueno, con que entréis, reconstrucción con colgajo DIEP, os salen un montón de gente que lo hace. O reconstrucción con colgajo con tejido autólogo. O reconstrucción mamaria. Es que solo poner reconstrucción mamaria ahora tenemos tal cantidad de información. Podéis mirar hospital por hospital qué técnicas se ofrecen. Pero bueno, si no se ofrece en el hospital vuestro de referencia, a la que vosotros queréis, yo creo que también es vuestro derecho solicitar que eso os derive a un centro donde sí que lo hagan. Ahora voy a salir yo, me van a glinchar. Mira esta que encima viene de fuera, zaga. Perdón, es que...
¿Tú dónde trabajas?
Yo trabajo en Barcelona, en el San Pau. Esto pilla lejos. Pero hemos recibido pacientes durante muchos años de todas las comunidades, Porque el doctor Masia fue pionero en este tipo de reconstrucción en España. Cuando se empezaba a hacer en Europa, él fue a aprender para hacerlo. Entonces, ahora se hacen muchos más centros, pero el primero que hizo, el primer DIEP fue el doctor Masia. Entonces sí que se recibían muchos pacientes de otras comunidades. Ahora no es necesario tampoco movilizarse a otra comunidad porque ahora hay muy buenos cirujanos plásticos que también lo hacen. Pero consiste en preguntar y averiguar. ¿Pere?
Me gustaría que explicaras la técnica del trasplante ganglionar para el tener
Vale, a ver, porque no sé si... Llevo ya 1 hora y 6 minutos y había prometido que no iba a, que no iba a hablar 1 hora, ¿eh?
Sí, eso.
O sea, que iré rapidísimo. Vale, pues os lo doy rápido, ¿vale? Sin alguna cosa me queréis...
comentar algo para el paciente. Yo tuve mala experiencia con el expansor.
Sí, hay mucha gente que ha tenido malas experiencias con...
tuve una infección.
Sí.
Fui tratada con antibióticos. No remitió.
Y le tuvieron que sacar.
No volví a tener la infección.
Ajá.
Y bueno, pues en el hospital, en San Chinaro, vino el cirujano plástico y en la misma habitación me sajó.
Sí.
Y bueno, pues...
Tremendo,
una reconstrucción fatal.
Sí.
Fatal, fatal.
Sí.
Muy mala experiencia.
Bueno, pues siempre hay opciones para mejorar. O sea, que una reconstrucción mamaria haya fallado no es motivo para que no se intente otra vez. Se ha de planificar bien qué es lo que se hace, pero incluso reconstrucciones microquirúrgicas que nos han fallado en el hospital, y tenemos mucha experiencia en esto, siempre hay un riesgo de que fallen, pero siempre se le ha de ofrecer a la paciente una solución y buscar, planificando bien, otro tipo de reconstrucción. Pero que le haya fallado usted la reconstrucción con expansor no significa que usted esté condenada a no poder reconstruirse. Hay muchas más técnicas en el mercado. Bueno, también el feeling con el médico hace mucho. Feeling con el médico y que, bueno, sentirse comprendida, yo creo, ¿eh? ¿No? Y que, bueno, que alguien sea capaz de ponerse en...
No sé, porque hay una imposición por el médico, esto, y esto es lo que hay.
Pero hay que luchar contra eso, ¿eh? Yo siempre animo a mis pacientes a luchar contra eso. Yo creo que esa época en que el médico era palabra de Dios, te alabamos, Señor, se ha acabado, creo, ¿eh?
A mis 72 años que voy a hacer...
¿Por qué no?
Vale la pena.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, me piden por allí linfedema. ¿Hablo rápido? Vale, bueno, las técnicas del linfedema. Acordaros, un 10% de las pacientes tratadas con cáncer de mama pueden desarrollar técnica linfedema. Hay 2 grandes grupos de técnicas. Las excisionales, que es decir, sacar toda la piel y grasa afectada. En las técnicas, esto ahora mismo ya no se hace o no debería de ofrecerse a ninguna paciente. Lo que se ofrece es la liposucción en formas avanzadas de linfedema, ¿vale? Una liposucción que ha descrito Brorson, que es un cirujano plástico de... A ver, que no me despiste yo, ¿de Noruega? De Noruega, me parece. Ahora no recuerdo si es sueco o noruego. Y que hace una liposucción selectiva de las zonas con un vibroliposuctor. Se hace 3/4 partes, por ejemplo, en un brazo. Se hace hasta aquí con isquemia y después se hace la liposucción de esto. Esto hay menos hospitales que lo hagan. Pues... No se hace. Nosotros lo hacemos, pero no puedo decirte quién más lo hace, porque la verdad es que me pillas, ¿eh? No sé quién más lo hace. Nosotros lo hacemos. No lo sé. Que haga liposucción asistida, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Nosotros hemos tenido la suerte de que el doctor Brorson... Bueno, nosotros organizamos muchos cursos internacionales y la verdad es que ha venido a operar alguna vez. Y ahora hemos conseguido el vibroliposuctor y estamos haciendo... Sueco, ¿ves? Es que no estaba segura si sueco o noruego. Sueco. Esto es lo que ya hay que combatir, esto. Esto ya no se puede ofrecer. Entonces, lo que se tiene que ofrecer son técnicas fisiológicas que intenten reconstruir el drenaje linfático. Normalmente, lo que ahora se está haciendo son colgajos que lleven ganglios o reconexiones entre el sistema venoso y el sistema linfático, que hacen una derivación. ¿Vale?
Una derivación del sistema linfático al sistema venoso, luego hay un problema serio porque hay veces que se colapsa el sistema venoso, ¿no?
No tiene por qué. Se hacen derivaciones a pequeñas vénulas. No tiene por qué. Nosotros tenemos bastante... No tiene por qué. Nosotros tenemos bastante experiencia en esto, ¿eh? Y no tiene por qué. Lo que sí que es muy importante es que las técnicas reconstructivas se han de ofrecer en estadios incipientes del linfedema, no estadios avanzados. En un grado 1 o 2. En estadios subclínicos o 2. Para eso se hacen unas pruebas que ahora os enseñaré para ver si hay estadios subclínicos y se pueden hacer estas técnicas. En estadios avanzados lo hemos hecho también, ¿eh? En estadios avanzados lo hemos hecho al principio cuando empezamos a hacer linfedema y no ofrece buenos resultados. Lo que mejores resultados ofrece es la técnica de liposucción. Pero no tiene por qué colapsarse el sistema venoso, ¿no? Esto no. Normalmente son técnicas que ya han sido descritas. Hay un proverbio ruso que es: algo nuevo es algo antiguo que alguien ha olvidado. Normalmente estaban las técnicas que utilizamos ahora están descritas en el 77 y en el 35. Se han mejorado, pero son técnicas descritas más antiguamente, ¿vale? Este es el despliegue que se monta. Este es el quirófano del profesor Koshima en Tokio, ¿vale? Este es el despliegue que se monta. Ellos suelen montar 2 o 3 microscopios. Los hemos tenido también en nuestro hospital operando. Suelen ir a varios campos a la vez, montan 2 o 3 microscopios a la vez y hacen múltiples anastomosis linfovenosas y transferencias de ganglios. Veis que hay mucha gente, un quirófano muy grande. El desarrollo de los nuevos instrumentales con unas puntas tan finas y unas suturas tan pequeñas como 12 ceros, 13 ceros, 11 ceros, veis la aguja, permiten que podamos coser estos vasos, los microscopios que se han desarrollado también. Esta es la técnica, no sé si en alguna de las que tenéis linfedema habéis oído hablar del PDE. ¿Del PDE? ¿La técnica fotodinámica hay? Bueno, es una técnica de infrarrojos para localizar cuáles son los canales linfáticos que pueden estar funcionando. Con esto se localiza, se pincha con verde de indocianina. En este caso es una pierna, ¿vale? Pero para la mano es exactamente igual. En los espacios interdigitales se pincha verde de indocianina y se ve con la cámara de infrarrojos dónde empieza a drenar este líquido, ¿vale? Es un líquido que es no me saldrá. Sí, bueno, no es sensible, pero que va por el líquido linfático. Estas son las marcas que nosotros hacemos con esta técnica. Se hacen estas marcas y allí vemos qué canales pueden estar funcionando. Esto, asociado con estudios de imagen como resonancia magnética y angiotac, pueden hacernos ver exactamente los puntos en los que podemos localizar el canal linfático y en los que podemos buscar una vena para hacer la derivación al sistema venoso superficial. En este caso, esto es la localización de los ganglios, cómo se localizan los ganglios basados en la superficial circunfleja. Son unos vasos, se utilizan 2 o 3 ganglios de la zona inguinal, se respetan los inferiores para no generar un linfedema en la zona donante de la pierna. Aquí veis cómo se localizan los ganglios y los vasos, con lo que nosotros sabemos el punto exacto donde los vamos a encontrar. Y actualmente esto es más o menos cómo seleccionamos nosotros a los pacientes. Hacemos la valoración clínica, clasificamos el estadio del linfedema que tengan. Hacemos una prueba con PDE y hacemos una prueba con linforesonancia. Linforesonancia en pocos centros también se puede ofrecer. O sea, esto es algo que hemos ido desarrollando con los años. Nosotros llevamos trabajando en este área unos 8 años. Llevamos trabajando en este área, con lo que es verdad que tenemos, bueno, ya tenemos un conocimiento que nos permite asociar linforesonancia y PDE. Pero la linforesonancia, por ejemplo, en nuestro hospital no se hace. Es algo que se hace a nivel privado. En este caso sí que no lo hay en el hospital público y tienen que ir a un centro privado a hacérselo. Es lo único que tienen que hacerse, la linforesonancia. Si la axila tiene tejido cicatricial, lo importante, lo primero y primordial es liberar todo el tejido cicatricial, limpiar bien la zona y aportar tejido sano, para que todo, liberar bien la vena axilar, para que la vena axilar, que muchas veces está constreñida con toda la cicatriz, se libere y pueda drenar mejor. Esto de por sí ya mejora el linfedema. Y se pueden hacer anastomosis linfovenosas. Si la axila no tiene tejido cicatricial, anastomosis linfovenosa solamente. Y si hay linfedema y la falta de la mama, hemos descrito una técnica que se llama Total Breast Anatomy Restoration, que es la restauración de la anatomía total de la mama, tanto del sistema linfático como de la mama. Esto es como es las marcas que hacemos. Esto lo pasaré rápido porque son imágenes de quirófano, las marcas que hacemos con el PDE. Eso es un vaso linfático. Eso es una vena, la que está arriba. Y cómo se hace en la derivación, se enchufa una con otra, ¿vale? Se hace con microscopio y con un líquido, con unos puntos muy finitos, como veis. ¿Vale? Estas son las anastomosis y estos son donde se ha hecho cada... En este caso se han hecho 3, ¿veis las incisiones? Esto en Japón lo hacen con anestesia local, nosotros no, pero en Japón los pacientes colaboran horas y horas y no se mueven y se hace con anestesia local, y esto es TT, significa que se enchufa boca con boca, término terminal, y esto es el diámetro de los vasos, 0,3 milímetros, 0,8 milímetros, 0,6. Sí, se pueden hacer conexiones en distintas zonas del brazo, según el canal linfático. Normalmente lo que se intenta es hacerlo cuanto más distal mejor, para no interrumpir el recorrido del canal linfático. Y estos son resultados, que como veis, Barcelona 6 de julio a 32 grados de temperatura, sin prenda de compresión, el resultado es muy bueno. Pero es verdad que si veis, era un estadio más incipiente, era un estadio más precoz, ¿veis? Por eso estas técnicas están indicadas en estadios precoces, no en estadios avanzados. Lo que os comentaba para transferirlo, yo no sé cómo voy de tiempo, reñidme. Fatal, ¿no? Pues paro o qué, no sé. Bueno. Liberar el tejido fibrótico, los ganglios se utilizan con este pedículo, se suelen anastomosar al eje toracodorsal, al eje del dorsal ancho, y el concepto de linfogénesis es que una vez que colocas ganglios sanos, se generan factores de crecimiento linfático que pueden hacer que se desarrollen nuevos ganglios linfáticos o nuevos vasos. Como veis en este esquema, estos son los ganglios que se cogerían y se implantarían en la axila. Se pueden coger con una parte de piel que a nosotros nos sirve para ver si estas conexiones están funcionando. En este caso, esta paciente, como veis, ya estaba reconstruida con un DIEP, pero desarrolló un linfedema. En este caso se comprobó, porque esta cicatriz puede hacer que estos vasos, si la cicatriz está muy abajo, que estos vasos estén cortados, se comprueba con el angiotac y se ve que estos vasos están bien, se puede utilizar para la reconstrucción linfática. Estos son el tejido ganglionar que se coloca en la axila. Y este es el concepto del tibar que llamamos, que es coger un colgajo DIEP, incluir ganglios inguinales, hay dos pedículos vasculares, por tanto hay cuatro conexiones, dos arterias y dos venas. Estos se conectan al eje toracodorsal, al eje del dorsal ancho, y este se conecta a la mamaria interna. Pero los ganglios irían alojados en la axila, esta parte de aquí iría a la axila y esta parte de aquí para la mama, ¿vale? Al girarlo así, los ganglios estarían alojados en la axila. Y esto es lo que ahora mismo se está indicando en las pacientes que tienen linfedema y que se ha de hacer la reconstrucción mamaria.
Pero si no tiene suficiente tejido de aquí para...
Claro, si no tiene suficiente tejido abdominal, se puede hacer la transferencia de ganglios y utilizar otra zona donante para la mama. Como veis, más fotos y resultados. Por tanto, de forma consensuada, que las pacientes sepan lo que hay en el mercado. Información, hay que buscarla, ¿vale? Hay libros, hay mucha información a nuestro alcance para poder intentar buscar la mejor reconstrucción posible para nosotras, para cada una de nuestras pacientes. Son distintos testimonios. Una... ¿Era médico ella? Bueno, ¿es médico? Como veis, es un libro que publicó el doctor Masia hace ya 6 años, me parece, sobre reconstrucción mamaria, y son muchos testimonios de pacientes. Esta es una paciente que tuvo muchas complicaciones y yo creo que tiene mucha razón. La vida no se detiene con el cáncer. Hay que seguir adelante y buscar los mejores resultados y la mejor calidad de vida para nosotras. Gracias por venir.